Hoy día revisamos una filosofía de más de 2.000 años que curiosamente se aplica muy bien para llevar el coronavirus y las cuarentenas.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro esta semana es How to be free, cómo ser libre de...
Epicteto, o en inglés le dicen Epictetus. Epicteto era un griego que nació en el siglo, un siglo antes de Cristo, y que tiene una historia bien particular y bien famosa, que es que él nació siendo un esclavo, y luego de una serie de cosas, dentro del Imperio Romano de Julio César, de hecho, él obtuvo la libertad. Entonces, una cosa que es bastante interesante de este autor es que primero tiene una vida que pinta muy bien lo que él piensa, y en segundo lugar tenemos una escuela de pensamiento o filosofía que es la que nos trae hoy en día su literatura. En concreto, Epicteto era parte de una escuela de pensamiento que se llamaba estoicismo, que nació de un primer filósofo que se llamaba Zeno, que trabajaba en un lugar que era como la estoica, que era una especie de muralla, una especie de esquina. Entonces la gente que se reunía en ese lugar eran los estoicos.
Gran branding.
Y dentro de esta escuela, él dijo una serie de discursos, una serie de pensamientos, pero curiosamente él no los registró. Y fue uno de sus estudiantes, que se llama Arriano, quien escribió una serie de libros recopilando como los distintos pensamientos, y es muy parecido a como si fuera un estudiante a tomar apuntes a las clases y después las transformara en un libro que nos llega hasta el día de hoy. Obviamente no nos llegaron todos sus discursos guardaditos, pero nos llega un pedazo.
De hecho, diría que parte, una de las cosas más interesantes de leer este libro era un poco ver la historia de la persona y también ver cómo fue que esas ideas se fueron preservando, grabando. Estamos tan acostumbrados hoy en día a esto de que todo queda registrado perfectamente. Cambio, antes tenías muchas cosas que se guardaban de manera oral, simplemente. Tenías cosas que, claro, la persona con las ideas no necesariamente las escribía.
Sí.
De hecho, estaba bien. Está viendo que eso pasaba con muchos filósofos antes. Y al punto que creo que, puede que me esté equivocando, pero creo que hay gente que debate si es que Confucio existió realmente.
Sí, sí, de hecho eso es efectivamente así. Se conoce muy poco su biografía, no se tiene mucha claridad de si lo que está ahí es lo que él en verdad dijo o en verdad es una recopilación de otras cosas. Misma cosa ocurre con Homero, de la Ilíada y la Odisea, que tampoco se tiene en verdad tanta claridad si en verdad existió esa persona, o si efectivamente existió y dijo eso, o era simplemente una tradición oral que venía de hace mucho tiempo y él la fue juntando y se dejó por escrito.
Pero yo creo fue un error de traducción, donde Homero significaba simplemente orador.
Sí, entonces la verdad las cosas es que es bien entretenido leer este tipo de literatura, uno, como tú decís, porque no se sabe tanto si efectivamente él dijo todo tal cual está aquí. De hecho, vamos a leer otro libro que es La historia del estoicismo, donde se habla un poco de la idea de que los estudiantes de los maestros terminaban haciendo interpretaciones y muchas veces cambiando el sentido o el alcance del pensamiento del maestro. Entonces... Lo que tenemos aquí también puede estar un poco sujeto a que el estudiante lo cambió un poquito.
O sea, ¿cuántos niveles de separación tenemos acá? Donde uno de estos son las notas de un estudiante que se tomaron en griego, que nosotros leímos una traducción en inglés.
Sí. Y de hecho, cuando leamos el estoicismo, tú te vas a dar cuenta que el estoicismo se volvió, entre comillas, el libro del estoicismo, que vamos a leer un poquito más adelante en este podcast, uno se va a dar cuenta que el estoicismo se popularizó cuando fue traducido al latín. Entonces, ahí ya tienes una primera derivada donde claramente las traducciones no son tan perfectas. Piensa que tampoco en esa época habían traductores profesionales tampoco. Entonces, Como que efectivamente puede que haya mucho de aquí que se haya cambiado. Y el preámbulo de este libro que tenemos en la mano, que es una editorial bien famosa porque es la de Cambridge, también habla un poquitito de eso, de que hay ciertas traducciones que ellos adoptaron para que se entiendan en el lenguaje actual.
Sí, porque de repente las cosas tomadas de manera muy literal, a veces uno no se entienden por un tema de que las palabras no corresponden, pero también tienes temas donde como contextos históricos no se toman. Es un poco como, ¿qué pasa hoy día si es que vieras una de estas películas que están llenas de referencias a cosas actuales y la ves en 100 años después? O sea, creo que la mitad de los chistes de Deadpool se pierden.
No, y ¿sabéis qué? Incluso siendo aún más preciso, las palabras tienen connotaciones distintas. Un ejemplo muy, muy específico, por ejemplo, la palabra honor. La palabra honor para los estoicos, tú vas leyendo los distintos estoicos y te vas dando cuenta que la palabra en sí misma, mientras ellos vivieron, era una cosa relativamente distinta para un autor que para el otro, y hoy en día no es la misma traducción que tú vas a encontrar en la RAE.
De hecho, sobre eso mismo de los griegos uno encuentra muchas cosas de ese estilo, como el genio hoy en día se piensa como una persona brillante, decimos Einstein era un genio. Pero para los griegos genio era como casi que el carácter, algo propio de uno. O cosas también como ellos tenían varios tipos de amor. Tú tenías como el amor estético, el amor erótico, el amor por la familia, el amor por como la casa, habían varios tipos, entonces es raro verlo desde una perspectiva moderna a veces, o más que raro, si no tienes el contexto, puedes interpretar mal muchas cosas.
Y todo esto que venimos conversando da forma al libro que vamos a discutir hoy día, que habla fundamentalmente de la libertad. Y es, yo creo que muy, muy, muy atingente a lo que estamos viviendo, porque si bien no estamos en la misma situación de Epicteto, donde literalmente él era un esclavo, sí hemos tenido un periodo de los últimos meses, y para las personas que nos escuchan en el futuro lejano, estamos en la mitad de un periodo de la pandemia del coronavirus, que ha sido
2020.
como, sí, el año 2020, que ha sido muy, 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 muy distinta a los últimos, no sé, 100 años, hasta la última pandemia, porque nos ha obligado a hacer cuarentenas y lockdowns, como le dicen los gringos, a nivel mundial. Entonces, estamos viviendo una especie de limitación de nuestras libertades que hacen súper, súper atingentes las enseñanzas de este libro.
Sí, y también incluso si es que uno lo mirara más allá de la cuarentena propiamente tal, el estar encerrado, también producto de esta crisis de salud, había una recesión muy fuerte a nivel mundial, hay un desempleo muy grande. Entonces, finalmente también es un periodo de estrés colectivo muy fuerte y este libro, más que tomarlo como de manera literal de, oh, esto es así, porque hay muchas cosas que cuando tú las lees puedes pensar en las excepciones a esta regla, a este consejo. Pero si lo ves como una herramienta para trabajar los momentos duros, creo que es muy, muy adaptable. O sea, creo que no hay que ser muy literal con todo, como
Sí, es muy valioso, es muy valioso. Como tú dices, son principios que deberían aplicarse en una serie de casos particulares. Nosotros ahora vamos a partir hablando un poco del libro en sí mismo y solamente para aquellos que se van a terminar leyendo el libro después de haber escuchado este podcast, el libro está estructurado en números. Es muy propio de la escritura de esa época, donde imagínense que son como párrafos sueltos con ideas, entonces el estudiante las iba ordenando, sistematizando y poniendo en distintos libros. Entonces no es un libro que tenga un inicio, desarrollo, conclusión y una línea y capítulos así como muy ordenados, sino más bien son como una serie de buenas ideas juntadas más o menos libremente por tópico.
Dumbledore todavía muere en este libro, eso sí.
Ok. Pero weón, no pudiste tirar un spoiler de esa característica, po weón.
I'm evil.
Ahí perdemos la mitad de nuestra audiencia seria, weón. Bueno, mira tú si es que vale la pena dejarlo. Ya, entonces, partiendo con el libro propiamente tal, vamos a iniciar, yo creo que lo mejor o más sistemático para nosotros es ir hablando un poco del principio, como lo dice el libro, y haciendo una pequeña discusión en torno. Entonces, la primera idea, que está en el número uno del libro, habla de que existen ciertas cosas en el mundo que están dentro de nuestra esfera de control, que dependen de nosotros, y hay otras que no dependen de nosotros. Y el autor hace da algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, dependen de nosotros nuestro juicio, nuestra motivación, nuestros deseos, las cosas que queremos y las cosas que no queremos. Y no dependen de nosotros cosas externas. Y miren qué interesante. No dependen de ti tu reputación, no depende de ti tu propiedad, las cosas que tú tienes o las cosas que te llegan o se te van. Y tampoco, esto también es interesante, tampoco eres dueño propiamente tal o depende de ti de tu cuerpo mismo. Tu cuerpo muchas veces tiene salud y cosas que no dependen de ti. Entonces, habiendo dicho eso, creo que este primer principio, que es fundamental a lo largo de todo el estoicismo, a mí me hace infinito sentido a la luz de lo que estamos viviendo. Las cosas que dependen de nosotros no son la cuarentena, no son el no poder salir, no son el perder el trabajo, no son el sentirse con mala salud, no son el enfermarse de coronavirus, sino más bien la forma en que nosotros internamente vivimos estas cosas.
Sí. Hay un fenómeno ahí muy, muy interesante que, bueno, esto viene de que él fue un esclavo, entonces puede decir, mi cuerpo era literalmente la propiedad de alguien más. Que lo encuentro muy interesante porque tampoco es que él diga acá a razón de eso lo otro estaba bien, sino de mira el poco control que nosotros realmente tenemos sobre nuestro entorno. A veces lo decimos bastante en este podcast, de que nada evita que un día te caiga un meteorito.
Oye, y sé que en el contexto que vivimos encuentro que esto es muy importante, porque no depende de ti la cuarentena. Y si es que el deseo o la forma de vivir la cuarentena es negativa, vas a tener ese problema. En el sentido de que vas a sentirte como que es algo que está dentro de tu control y te va a hacer infeliz, siendo que no es algo que depende de ti.
Claro, porque creo que se ha roto mucho la ilusión de que teníamos tanto control, porque en los últimos siglos realmente el ser humano ha ganado tanto poder sobre el ambiente. O sea, ahora estamos incluso empezando a hablarte de la edad, de que estamos en una edad geológica marcada por la existencia de los seres humanos, por el impacto que hemos tenido en el planeta. Y a la luz de eso, nos da la sensación de, podemos hacer tantas cosas. Y como esta cuarentena nos ha mostrado, o recordado realmente, no es tan así. No tenemos tanto poder sobre nuestro entorno como creemos o como tenemos esa sensación realmente.
A mí me pasa un poco que creo que este tipo de enseñanzas son muy buenas, porque ¿cuántas veces hemos visto y cuántas conversaciones hemos tenido en los últimos, no sé, 4 meses que llevamos con cuarentena y encerrado, esta cuestión o este sentimiento de que el hecho de no poder salir te hace no ser libre? Y ahí hay una cosa bien interesante porque en estricto rigor, hay dos formas de enfrentar esto. Tú puedes enfrentar la cuarentena como si fuera algo que te autoimpusiste o un castigo que tú tienes, o simplemente como una condición externa que está fuera de tu control y que lo único que puedes hacer es aceptarla. Y encuentro que sería bien sano y bien bueno empezar a instalar en el discurso público el hecho o la idea de que, oye, esta cuestión no depende de ti. Esta cuestión literalmente, si es que tú eres irresponsable, puedes matar gente. Y a la vez, eso no es un castigo. No tiene por qué ser negativo. Ahí va mi punto. Esto no tiene por qué ser una tortura.
Sí, y ahí como dices, el tema del discurso público pasa mucho de que, incluso viendo este texto, la cosa de quedarse encerrado en la casa es objetiva. Tú estás mucho tiempo en tu casa. ¿Cómo lo interpretas? Ahí depende de ti. Y tú puedes ver esto como algo negativo, de están quitándome libertad, o decir, yo estoy protegiendo a las personas que quiero al no salir, al no ayudar a propagar esta enfermedad. Y de hecho, acá el tema, quería volver un poco a lo que decía, de que incluso tu cuerpo no te pertenece o no controlas tu cuerpo. Esto tiene mucho impacto también cuando consideras gente que tiene accidentes y pierde movilidad o nacen con alguna restricción en su movilidad, nacen sin alguna extremidad. Hay una película muy buena que se llama La mariposa y la escafandra.
¿Ya?
Si mal no recuerdo, que la vi hace mucho, mucho tiempo. Está basada en una historia real de una persona que tuvo un accidente y lo único que podía hacer era parpadear con un ojo.
No.
La película se trata un poco de esto, de la experiencia interna, porque él se comunicaba parpadeando y escribió un libro, aparentemente.
Que hay muchos temas, porque una segunda idea de este libro tiene que ver con los deseos. Tiene que ver con qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres evitar. El libro habla de deseos y aversiones. Y ahí también hay muchas cosas que tienen que ver con empieza a desear cosas que están dentro de tu control y empieza a ser averso a solamente cosas que están dentro de tu control. En otras palabras, si es que tu deseo es ser rico, chuta, ese es un tema que no depende exclusivamente de ti. Y también nuevamente en el contexto. Hay veces que el trabajo se acaba porque hubo una mala condición económica, como una pandemia que cerró los negocios. Y eso no tiene dos posibilidades de enfrentarlo. Y depende de ti. Yo deseo la pega, pero la deseo como una cosa externa o como una cosa interna. Y si no la tengo, ¿soy infeliz? ¿Qué está dentro de tu control?
Sí, ahí hay un fenómeno que veo muchos paralelos con lo que ahora se entiende y sabe de psicología y psicología cognitiva, como efectivamente cuando tú externalizas ciertas cosas que son tuyas, te pones en una situación muy vulnerable. Si es que yo digo que mi trabajo es lo que me da valor como persona, que mi sueldo es lo que me da valor como persona, que las cosas que tengo me dan valor como persona, me estoy poniendo en una situación prehecha para el desastre.
Sí, porque ese valor no depende de ti exclusivamente.
Exacto. Y también, qué trágico pensar que, o no pensar que tienes valor en ti mismo.
A mí me pasa un poco como me ha tocado la vida. Hay dos formas de enfrentar lo que está dentro y lo que está fuera. Y las circunstancias de la vida, por ejemplo, un divorcio de tus padres, o una muerte en mi caso, la orfandad, chuta, son cosas que no están dentro de ti y que lamentablemente no controlas. Y no tienes, esa es la palabra, no tienes responsabilidad, que es una cosa bien complicada. Yo cuando era chico, me acuerdo perfecto, que cuando era chico, he tenido 10, 11 años, y se divorciaron mis padres, yo sentía que yo era el responsable. Y de hecho me acuerdo patente, le he dicho a mi madre así como, y si yo me saco mejores notas en el colegio, ¿ustedes pueden volver a estar juntos? Como, yo soy el responsable de esta cuestión. Y ahora que los demás grandes lo veo, y veo como un cabro chico de 10, 11 años diciendo una cosa que lo encuentro lo más tierno de la tierra, igual ahí noto un poco esta cuestión de este vicio, no es un vicio, pero esta mala forma de vivir la experiencia pensando que está dentro de tu control. Y que tiene que ver mucho como lo que era mi personalidad hasta ese entonces. Esto de, ¿sabéis qué? Esta situación de vida me desilusionó y yo soy el culpable de eso. Y ahora veo, oye, pero esto era externo a ti. Tú no, el hijo no es el culpable del divorcio de los padres, muchas veces.
Sí, es que hay algo, ahí hay un tema bien difícil que tenemos que enfrentar todas las personas, que somos un cerebro en un cráneo. Nosotros experimentamos el mundo entero desde nosotros mismos. Entonces, cuando todos tus sentidos del mundo tienen que pasar por ti, encuentro muy natural que tengamos como este egocentrismo y esta distorsión de la realidad. Me acuerdo hace tiempo haber leído un artículo muy bueno que decía, mira, la vida no es justa o injusta, la vida no se trata de ti.
Sí, ese es un buen punto.
Pero eso es muy difícil cuando, ok, la vida no se trata de mí, pero yo soy la única persona que soy.
Bueno, ahí igual hay un punto y hay una distinción que a mí siempre me ha gustado hacer. Las circunstancias que te rodean no son tu responsabilidad. pero sí es tu responsabilidad cómo decides vivirlas. Y aquí me acuerdo un poco de Winston Churchill, que Winston Churchill tiene una frase muy buena que decía algo así, estoy parafraseando, que no tengo tiempo para enojarme y pensar en mis enemigos.
Sí.
En otras palabras, no puedo dejar que mis enemigos tomen el tiempo cerebral que ameritan. Y lo mismo se aplica como a la vida, como, está bien, te tocó una, no sé, se te murió un familiar cercano. De acuerdo, es muy doloroso, pero la forma en que vives eso es tu responsabilidad. El hecho de la muerte no es tu responsabilidad.
Sí, y ahí para cerrar también un poco esto de los deseos, de, ok, no desees cosas que no controlas. No externalices tu felicidad en tantas cosas realmente. De quiero tener la casa, quiero tener el auto. Y esto es lo que decía un poco al principio, de que no hay que tomarlo tanto como una verdad absoluta, porque estas lecciones se nos van a olvidar. Es muy difícil estar 100% consciente de todo lo que estamos haciendo todo el tiempo. Pero ir recordando... Y finalmente atraparnos antes de que estos errores escalen.
A mí, y para cerrar esta idea, a mí me gusta mucho el ejemplo de uno va caminando, le pega con los dedos del pie a un mueble y empieza a gritar y odia el mueble y le pega al mueble. El mueble es una cosa externa y el enojo que tú tienes no es contra el mueble. El mueble te juro que no le importa. Pero bueno. También aquí, y pasando a la tercera como idea que me gustaría conversar del libro, tiene que ver con nuestra relación con los otros. Nosotros somos responsables un poco, no de las cosas, como decíamos, no somos responsables de las cosas que están fuera, pero tampoco somos responsables de las personas que están fuera. Son nuestras opiniones sobre los terceros las que influyen adentro de nosotros mismos.
Sí. Me da mucha risa porque esto lo veo tanto en internet. Cosas que uno observa que son mega geniales en internet. Las personas que son agresivamente apáticas. Que es literalmente, voy a ir a pelearme contigo para que no te importen las cosas que a mí, en teoría, no me importan.
A ver, dame un ejemplo.
Es como que tú publiques en algo como Twitter que estás feliz que tu equipo de fútbol ganó y alguien te va a escribir muy enojado de que el fútbol no importa porque estamos en una pandemia. Es como, si no te importa, ¿por qué me estás escribiendo?
Sí.
Es que ese es el tema. Dejamos que las otras personas nos afecten, reaccionamos ante eso y acá es donde las acciones hablan más fuerte que las palabras que estemos usando. Si tú me estás respondiendo es porque te afecté. Aunque me digas que no te importo, yo te afecté porque estás tomando una acción sobre mí.
Entonces, para ser libre, uno tiene, según Epicteto, como que dejar de, o evitar de desear y dejar que otras cosas dependan de otras personas. En otras palabras, eres tú el responsable en cómo vives las circunstancias y las personas con las cuales te encuentras. También otra cosa que creo que es importante, que es el número 14 del libro, es un poco este deseo de hacia dónde vamos en la vida. Hay personas que dicen que se sienten como una especie de derecho a que las cosas buenas les pasen y que ellos sean exitosos y que se esfuerzan tanto. Y que muchas veces, lamentablemente, la vida nos responde con que por mucho de que estás haciendo las cosas bien, estás esforzándote, te estás levantando temprano, la vida no sale como tú quieres y no obtienes los éxitos que tú quieres. Y hay unos desgraciados muchas veces que son los más flojos de la tierra y nacieron en el lugar y momento adecuado y listo, tienen todo dado. Entonces, creo que tiene que ver esta otra nueva conversación de qué cosas deseas de la vida y qué cosas están dentro de tu control dentro de esa vida.
Sí. Ahí hay un tema tan fuerte de que ponemos más peso en el resultado que en el proceso y en el trabajo. Como si es que ahora hablabas del tema del éxito en el trabajo. Y claro, si es que solo te preocupas del resultado final, estás externalizando tus deseos, cuando algo más sano es pensar, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No tanto el resultado que voy a tener, sino cuáles son las acciones concretas que puedo tomar, que también las puedo tomar, y me voy a enfocar en eso. Es un poco también como en algo más complejo, como una relación, que claro, sea amorosa o de amistad, tú no controlas a la otra persona, entonces no puedes solo enfocarte en el resultado final de cuál es la calidad de esta relación. Tienes que pensar, a ver, ¿cuáles son las cosas que yo estoy haciendo? ¿Cuáles son mis acciones? Porque, para citar a Star Trek, hay veces que no cometemos ningún error, hacemos todo bien e igual fallamos. Y eso no es malo, es la vida.
Sí, que es el punto. La vida no es ni buena ni mala. No. Y el libro lo dice, no le pongas tus intenciones u opiniones a las cosas o personas que te rodean. No dependen de ti. Y aquí mi abuela siempre lo decía. Mi abuela siempre me decía cuando era chico, me decía, ¿quién te dijo o quién te mintió al decirte que la vida era justa? La vida no es así, no es justa, es injusta, eso no existe.
Sí.
Y creo que es un aprendizaje que si te lo enseñan desde pequeño, funciona muy bien. Y empezamos ahora en el contexto. No es justo o injusto que haya una pandemia mundial. No es justo o injusto que algunas personas dentro de la pandemia hayan perdido su trabajo y otras personas les esté yendo muy bien. O sea, no es justo o injusto, es la vida nomás.
¿Quién dice que un niño tiene que nacer con cáncer?
Sí, eso no es justo ni injusto.
Es porque nosotros como seres humanos empatizamos con esa familia y nos importan los niños, que lo consideramos trágico, pero al universo no le importa. A mí me importa, al universo no le importa. Y para mí el tema es saber y entender que a mí sí me importa. Eso es distinto.
¿Sabes qué, Pedro? Creo que hay un punto muy interesante, que es que la justicia es un concepto humano. Tú lo dijiste, Bray, al universo no le importa. Y me gusta eso, es un buen alcance. Los otros seres humanos somos muy buenos para personificar los objetos que nos rodean, ponerle sentimientos, personalidades, y en esto igual se aplica, como que el universo tuviese una especie de péndulo de la justicia universal. Como si, no sé, el sol tuviese una especie de balanza, dijera, le voy a mandar a esta persona una desgracia y a esta otra persona no, para que queden balanceados como un todo en el universo. No, es un concepto humano.
Sí, hay personas que viven pensando así, de que hay una divinidad interfiriendo en el día a día. Estoy en completo desacuerdo con esa noción de la vida. De nuevo, si es así, ¿qué clase de ente dice que un niño tiene que nacer con cáncer?
Sí. Es un buen punto. Mira, yo no tengo nada y encuentro completamente legítimo las creencias religiosas. De hecho, lo encuentro muy bueno para muchas personas. Para mí no es algo que me sirva. Lo encuentro válido, pero no lo comparto. Y sí me genera cierto ruido lo que tú dices. Esta afirmación de que existe un ente todo bondadoso que ordena el universo. Y cuando, si es que esa es la medida, como tú muy bien dices, ¿por qué este ente todo bondadoso hace que la mitad de los niños nazcan con hambre y se mueran antes de los 5 años y su vida sea puro sufrimiento?
Sí, por eso de hecho hay sectores de ciertas religiones que piensan que efectivamente el universo tiene un orden, y hay muchas otras que dicen que no, que el universo fue creado, hay libre albedrío y nada se toca.
Por último, queremos revisar una idea que está contemplada en los números 33 y 39 de esta obra, que tiene que ver con cuántas cosas materiales, entiéndase, no sé, desde comida, agua, luz, libros en mi caso, o ropa o autos, necesitamos realmente. Y cómo medirlo. Y en este sentido, Epicteto hablaba un poco de que nuestro cuerpo es la medida de nuestras necesidades. En otras palabras, la medida de un zapato es el tamaño de tu pie. En otras palabras, vive con lo que necesitas justo y no te llenes de cosas para vanagloriarte o para lujos, como decía él.
Sí. Ahí hay un tema tan fuerte que, de hecho, lo vimos un poco cuando vimos todo lo de la libertad financiera, personas como Mr. Money Mustache, que alcanzan algo como la libertad financiera, no siendo grandes inventores y creadores de fortunas, sino rechazando tantos gastos innecesarios. Rechazando como el glamour de todas las cosas materiales que nos rodean, que son muchas, muchas, muchas. O sea, ahora el libro que se nos viene es el de Marie Kondo sobre ordenar la casa. Y ese ejercicio fue bastante interesante para mí, porque yo no me consideraba una persona con muchas cosas hasta que las puse todas en el suelo. Y fue como, sí, acá hay harto, harto que en realidad no uso, no necesito.
Y ahí esto choca mucho con la cultura actual. La cultura actual está hecha para acumular objetos. El sistema de marketing y todo lo que nos rodea fue inventado específicamente para que nosotros vayamos consumiendo y consumiendo cada vez más. Entonces, el hecho de que venga este filósofo y nos recomiende, mira, lo que tú necesitas es comida, ropa, un techo, pero no necesitas realmente lujos, porque los lujos, lo único que van a hacer, dice el autor, es obligarte a desear cada vez más y nunca dejarte satisfecho, feliz.
Sí, porque externalizas.
Creo que es muy buen aprendizaje, porque si tú cumples tus necesidades básicas, perfecto, es suficiente. Pero si empiezas a buscar necesidades que ya no son básicas, esas necesidades son infinitas.
Sí.
Tú puedes crear cuantas tú quieras. En cambio, no puedes crear más hambre hasta que ya lo satisfaces.
Sí.
Una vez que comiste todo lo que tienes que comer, aunque quisieras meterte comida, llega un punto donde no da más el cuerpo. En cambio, los lujos no es así. En los lujos tú puedes querer más hasta el fin de los tiempos.
¿Recuerdas ese texto que leímos, que fue uno de los estudios más largos sobre la felicidad? Que las personas, después de toda una vida, se dan cuenta de que las cosas que más les hicieron felices rara vez fueron cosas que ellos compraron. Fueron, de hecho, los amigos, la familia.
De hecho, ¿te acuerdas ahí cuántas personas o cuántos amigos eran el número ideal, entre comillas?
¿12 o 4?
Eran 6. Eran menos de 10. 6.
6.
La verdad, las cosas que he tenido otro ejemplo donde tú no necesitas 500 amigos en Facebook o Instagram, o ahora ya los números son más grandes, que son como cientos de miles de seguidores en Instagram. No, tú necesitas 5 o 6 buenos amigos con los cuales compartir tu vida, y eso es suficiente.
Sí. Es que creo que esto es lo que me gustó tanto de este libro, que más que leer uno de estos párrafos, una de estas ideas, es decir, esto que dice Epicteto es verdad, fue un momento de leerlo, parar un poco, porque el libro es enano. Es, ¿cuánto? ¿Una? ¿Lo puedes leer en media hora? No me acuerdo cuánto.
No, pero tiene como 80 páginas de largo y
la mitad son rápido. El mismo texto en griego.
Sí, es súper rápido. Lo puedes leer en una tarde, un sábado.
Sí. Entonces, lo cómodo era leerlo y pensar de, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Qué fue la persona que dijo esto? ¿Por qué fue una lección? ¿Dónde veo que se cumple, que no se cumple? Efectivamente, meditar sobre las cosas que alguien más consideró tan importantes. No simplemente decir cierto, falso, fin de la historia.
Así que con eso vamos llegando al fin de este libro. Creo que es muy bueno para mirar la vida que nos está tocando en cuarentena, en coronavirus. Y creo que los invito en esta oportunidad a leerlo, porque como es tan cortito y es gratis, lo pueden encontrar en internet, porque es un libro milenario, ya nadie tiene derecho sobre esto.
Nos van a pedir el PDF ahora.
Nos van a pedir el PDF probablemente. Es muy bonito que ustedes se den el tiempo de meditar cómo están viviendo la cuarentena, y este libro les puede servir para encauzar un poco esa meditación. Así que con eso, Pedro, creo que le vamos dando las gracias el día de hoy, ¿no es cierto? A nuestros queridos seguidores.
Sí, a todas las personas que nos apoyan monetariamente mes a mes a través de nuestra página. Pueden ver todos los detalles de las plataformas que estamos usando para eso. Le agradecemos a todas las personas que nos dejan comentarios en las redes sociales, nos dejan comentarios en las plataformas donde están escuchando o viendo esto. Estamos en Spotify, iTunes, YouTube. Muchas gracias también a todas las personas que comparten estos episodios. Ayuda mucho a pequeños podcasts como el nuestro. Y muchas gracias especiales por su tiempo, ya que no controlamos su tiempo, así que apreciamos lo que hacen.
Con eso les mandamos un gran saludo y nuevamente métanse a elementalpodcast.cl y pueden averiguar cómo apoyarnos y todas nuestras redes. Muchas gracias y que estén súper bien.
Cambien los deseos por gratitud. Funciona.